de ese sinsonte cubano, de ese mártir hermano, que el Martí se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Hoy la historia de Cuba reseña el 64 aniversario del heroico ataque al Palacio Presidencial el 13 de marzo de 1957, en donde mueren el líder estudiantil José Antonio Echeverría y decenas de atacantes.
El régimen de La Habana incrementa la represión contra activistas y periodistas mediante el acoso policial y arrestos.
El presidente de Colombia, Iván Duque, declaró que otros países deberían ofrecer la protección temporal TPS a los venezolanos.
La seguridad del Estado prende fuego y vandaliza finca de campesino en Matanzas después de mantener un acoso prolongado contra su persona.
Senadores republicanos presentan proyecto de ley denominado Lucha contra la opresión hasta que termine el reinado de los Castro.
Y Estados Unidos supera los 100 millones de dosis de vacunas contra el COVID-19 desde que comenzaron las inmunizaciones en diciembre.
Radio Martí Noticias.
Amigos de Cuba, bienvenidos al noticiero de Radio Martí, edición del mediodía, hoy sábado 13 de marzo del 2021. En los próximos 58 minutos tendremos el placer de informarles
Carolina Morales
y el que les habla, Alberto Müller. La conducción técnica de este noticiero está bajo el ingeniero de sonido Raúl Tapanes Estrella y su producción en manos del colega Luis Covarrubias. Hoy, 13 de marzo, se cumple el 64 aniversario del heroico ataque a Palacio Presidencial por parte del Directorio Revolucionario Estudiantil, liderado por José Antonio Echeverría, que en conjunción con un grupo del Partido Auténtico bajo el liderazgo de Menelao Mora.
El objetivo de la acción era descabezar la dictadura de Fulgencio Batista y lograr la definitiva victoria de la Revolución Cubana. Una falta de coordinación con tres camiones cargados de armamentos en apoyo del proyecto, que nunca llegaron a la escena, provocaron el fracaso del plan. En la acción murieron los dos principales dirigentes del plan revolucionario, Echeverría y Mora, más decenas de otros combatientes.
En un acto cobarde e inentendible desde la Sierra Maestra, todavía con la sangre fresca de los mártires del 13 de marzo, Fidel Castro calificó la acción del ataque al Palacio Presidencial como un acto putschista contra la revolución.
Y en La Habana, activistas y periodistas independientes amanecieron este viernes bajo vigilancia policial y en otros casos detenidos tras ser acusados por el oficialismo de promover una manifestación en una céntrica plaza. Ibe Pacheco ofrece el reporte.
Varios activistas han sido detenidos este 12 de marzo en La Habana tras ser señalados en la noche del jueves por el periodista oficialista Humberto López en el noticiero de la televisión cubana como organizadores de un acto que tendría lugar este viernes en la denominada Plaza de la Revolución, donde supuestamente se pediría la libertad para Luis Robles, joven encarcelado por el régimen. Entre los arrestados estuvo la periodista y escritora María Matienzo, quien al ser liberada en horas del mediodía dijo a través de un Facebook Live:
hoy por la mañana salí a botar la basura y por un supuesto plan que ayer denunció Humberto López en el noticiero, yo supuestamente junto con un grupo de personas íbamos a manifestarnos en la Plaza de la Revolución. Uno, hagan la tarea. Yo soy periodista independiente y voy a cubrir la noticia que entienda que tengo que cubrir. Dos, mi casa no es un calabozo. Así que a partir de ahora, cada vez que me pongan vigilancia, voy a ir presa.
Aunque se mantiene la vigilancia en las casas de muchos activistas y periodistas independientes en la capital cubana, además de Matienzo, fueron liberados pasado el mediodía del viernes el periodista independiente Héctor Luis Valdés Cocho y el rapero contestatario Mike Miquel Castillo, El Osorbo, quien así lo confirmaba a Radio Martí.
Sí, me detuvieron, me llevaron para playa, pero me soltaron.
Humberto López acusó a los activistas Omara Ruiz Urquiola, Luis Manuel Otero Alcántara, Abu Duyaná Tamayo, Esteban Rodríguez, Yacer Castellanos, Héctor Luis Valdés Cocho y Michael Osorbo de organizar la toma simbólica de la Plaza de la Revolución. El periodista oficialista amenazaba a los activistas con los delitos de desobediencia, desacato, resistencia, desórdenes públicos y propaganda enemiga. Al respecto, la abogada exiliada Larixa Diversen dijo a Radio Martí.
Bueno, eso es una amenaza a lo que él hizo. El derecho a manifestación, que es la protesta, está reconocido en la Constitución. Está dando un mensaje al resto de la sociedad para que se niegue a realizar actos como este o participar o unirse a actos como este que están reconocidos en la Constitución, que es el derecho a la manifestación, artículo 56 de la Constitución. Pero nosotros no podemos defender ese derecho que está reconocido en la Constitución ante ningún tribunal.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
En otra noticia, la periodista Luz Escobar, del diario digital 14 y medio, tuvo prohibido salir de su vivienda ayer viernes, según le informaron agentes policiales que permanecían o permanecen apostados en los bajos del edificio donde reside en La Habana. Escobar dijo además a Radio Martí que la historiadora de arte Carolina Barrero también se encontraba en similar situación, mientras se presume que la escritora María Matienzo haya sido detenida.
Sí, el problema es que, bueno, ahí el presentador Humberto López salió en la televisión hablando de que alguien estaba organizando una acción secreta y metió un poco de presión para amedrentar a muchos, sacó incluso los delitos con los cuales pueden ser juzgadas las personas que se manifiestan públicamente y dijo que los activistas estaban para hoy en la Plaza de la Revolución. Ya desde entonces yo supe que probablemente hoy me podía salir, y bueno, por la mañana igual lo que siempre hago, salir a botar la basura y a buscar el pan, y efectivamente ahí estaba ese sujeto, el mismo que vino el 8 de marzo, el mismo que ha venido otra vez. Dice que no puedo salir, y lo que dicen que también hay varias patrullas por aquí cerca. María Matienzo tenía vigilancia y salió, y ahora mismo su pareja no tiene contacto con ella, por tanto se teme que esté siendo detenida en estos momentos. También Carolina Barrero, la muchacha que también junto a Sol Beifón presentó la petición de la dimisión del ministro de Cultura en el Capitolio y en la Asamblea Nacional, también tiene vigilancia. En fin, nada, lo de siempre, la represión.
La joven activista Milady Salcedo fue detenida violentamente por la policía cuando se dirigía a La Habana a llevarle alimentos a unos familiares que estaban enfermos de COVID-19. Los agentes policiales la detuvieron porque no tenía su licencia de conducir. El arresto quedó grabado en video.
Estoy aquí en la unidad Aguilera, no he firmado nada, no he hecho nada y me quieren detener por gusto. Tengo a mi familia completa la tengo con COVID-19. Mi hermano viene... Mi hermano Joker viene para llevarme a llevarle las cosas a mi familia, y la Policía Nacional de Cuba, que estaba a proteger el pueblo, me quieren detener a mí. Ellos me quieren detener, mi hermano viene a llevarme y ellos se lo llevan violentamente, los arrestan violentamente. Mi hermano viene a llevarme a mí, a llevarle las cosas a mi hermana. Mírenlas aquí, miren todas las cosas aquí, miren. Vienen y nos arrestan violentamente. Y yo tengo, oficial, no me toque, busco una mujer, no me toque, no, suélteme, oficial, suélteme, no me toque así, no, con violencia no, miren, me están arrestando por gusto, miren, para que ustedes vean, con violencia no, yo voy sola, con violencia no, venga, con violencia no, Cere, yo camino sola, me está rompiendo, mírenme, me está rompiendo.
Después de estar en la estación de Aguilera, la joven informó que finalmente pudo llevarle la comida a su familia. Esto es patria y vida, escribió la joven en sus redes sociales.
En otra noticia, artistas cubanos vuelven a presentar ante la Asamblea Nacional del Poder Popular una petición de revocación de sus funciones contra el ministro de Cultura, Alpidio Alonso. El colega Amado Gil tiene los detalles.
Artistas e intelectuales cubanos inconformes con la respuesta que dio la Asamblea Nacional del Poder Popular ante la solicitud de revocación de su condición de diputado nacional y del Consejo de Ministros del actual ministro de Cultura, Alpidio Alonso, volvieron a presentar la demanda ante el mismo órgano con los supuestos errores subsanados que hizo que la solicitud original fuera rechazada. Según uno de los peticionarios, el artista visual Julio Llopis Casal, la insistencia es lo único con lo que cuentan.
El sistema judicial, por decirlo de alguna manera, ha interpuesto que hay ciertas irregularidades en la manera en que se ha solicitado la demisión, pues bueno, esas irregularidades se subsanan y se sigue insistiendo porque, como te digo, lo importante es que el ADA y que siga siendo una cosa lo más real posible la necesidad de un grupo de personas que afortunadamente es bastante numeroso de que el ministro cese en sus funciones.
La solicitud de dimisión contra el ministro Alonso fue rechazada por supuestos errores de nombres, apellidos y residencia permanente de los firmantes. La nueva solicitud ya está subsanada.
Si dejáramos hacerlo en este minuto, hubiesen ganado ellos, que a lo que apelan siempre es al agotamiento, a poner trabas para que las personas desistan de una cosa a la que tienen derecho. Entonces esta es una manera de contrarrestar ese deseo de que nosotros nos agotemos. Insistimos en primer lugar porque creemos que es justo e insistimos también porque, por otro lado, ellos no han dicho que no procede totalmente, simplemente han dicho que hay unas irregularidades, las hemos subsanado y eso es lo que estamos llevando a cabo.
Estos jóvenes artistas cubanos presentaron el pasado 3 de febrero ante la Asamblea Nacional la solicitud de dimisión del ministro Alpidio Alonso luego que este funcionario agrediera físicamente con un manotazo a un periodista que era parte del grupo de artistas que se habían congregado en las afueras del Ministerio de Cultura insistiendo y apoyando un diálogo para exigir libertades. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Y prenden fuego y vandalizan finca de campesino Mantacero, acosado por la seguridad del Estado. Tomás Cardoso con la información.
El ganadero Andy Amaro Cruz, en el municipio de Jovellanos, provincia de Matanzas, donde labora un usufructo con 34 hectáreas, unas dos caballerías de tierra, fue víctima de un nuevo caso de vandalismo este miércoles en la tarde, cuando por la parte trasera de la finca que colinda con una línea de ferrocarril, desconocidos penetraron en sus tierras y prendieron fuego a los pastos del ganado, así como a árboles de pino y teca. También desaparecieron varios de sus animales, cuenta Andy.
Empezó a las 4:20, estoy en la finca y veo la fumacera por el fondo. Entonces, cuando corro para allá, veo que ya viene prendido todo. Ahí llamé a los bomberos y los que vinieron fueron la gente de la forestal, porque hay una plantación de pino ahí y una plantación de teca. A ver, la pérdida de frigues, se me quemaron todos los postes en la cerca, ahora tengo que volver a acercar todo. Me faltan animales también. Se me han extraviado 5 carneras y 3 chivos.
Por su parte, Esteban Ajeta Bascal, líder de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba, que le está dando su apoyo al agricultor, responsabiliza a las autoridades de esta situación.
Yo estoy culpando a la policía política porque hay un silencio total por parte de las autoridades de ahí de Jovellanos. No hay presencia policial ahí, no hay peritos. Están encubriendo este acto de vandalismo, de banda que tienen ellos preparadas para todo esto.
Mientras que Félix Navarro, presidente del Partido por la Democracia, Pedro Luis Boitel, considera que este acoso en contra de esta familia es por razones políticas. Y recuerda que el padre de este usufructuario, que se llama Iván Amaro Hidalgo, es un preso político cumpliendo actualmente 8 años de cárcel en la prisión de Canaleta.
Detrás de todo esto está la mano del G2 en la provincia de Matanzas. Su macabro actuar para tratar de aniquilar a esta familia y de llevarla a la ruina total.
Hace una semana el Ministerio de la Agricultura en Matanzas, en cooperación con la seguridad del Estado, amenazó a este joven de 23 años con quitarle el usufructo, hecho que hasta ahora no se ha concretado y el ganadero considera que es por la repercusión mediática del caso.
A no venir, porque la noticia salió por todos lados, ellos me van a hacer ahora cualquier cosa para que yo me canse, para que yo no sé, ellos me van a atacar a mí por todos lados, pero yo no voy a cansar.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
El senador demócrata por New Jersey, Bob Menéndez, asegura que la administración Biden no ha decidido ideológicamente regresar a la política de Obama. Durante entrevista con el colega Juan Manuel Cao de América TV, Menéndez sostiene que Cuba es el principal enemigo regional de los Estados Unidos porque tiene los tentáculos por todas partes del hemisferio.
Hemos tenido una buena oportunidad de conversar con el secretario Blinken cuando estaba nominado, durante su nominación y después Le agradezco a él de que actualmente me ha llamado varias veces para conversar en varias distintas partes del mundo. Y durante esas conversaciones le hemos hecho bien claro de las realidades del régimen castrista, porque teníamos una administración que no consultaba con el Congreso y con nosotros, esos de nosotros que hemos tenido una posición no solamente firme y clara, pero que hemos estado bien empapados en el tema de la política hacia el régimen castrista. Y veremos a ver, pero me siento mejor en este momento porque por lo menos tenemos una administración que primero no ha ideológicamente decidido vamos a regresar a la política de Obama, y a la misma vez está consultando con este servidor y con otros de qué es lo que debe ser esa política. Y lo digo no disminuyendo la amenaza de Venezuela, pero Cuba es la que tiene los tentáculos por todas las distintas partes del hemisferio. Cuba, ellos quizás se quieren presentar como una isla que ha sido oprimida por los Estados Unidos, pero Cuba tiene sus tentáculos todavía con la guerrilla de Colombia, que ha faltado en sus obligaciones además del acuerdo con Colombia, tiene sus tentáculos en Venezuela, más veces en distintos lugares en el Caribe. Es un problema.
Y pasamos a noticias de Estados Unidos. Los trabajadores sanitarios de Estados Unidos han administrado más de 100 millones de dosis de vacunas contra el COVID-19 en el país, según datos oficiales publicados ayer viernes.
Un total de 101.128.005 de dosis han sido administradas desde que empezó a vacunar en Estados Unidos a mediados de diciembre, según los Centros para la Prevención y el Control de Enfermedades, CDC, que también reportaron una cifra récord de 2,9 millones de inyecciones en las últimas 24 horas.
En el país hay tres vacunas autorizadas para ser distribuidas, la de Johnson & Johnson, que necesita una dosis para ser efectiva, y las de Moderna y Pfizer Biotech, que necesitan dos dosis.
Y el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y los líderes del grupo Indo-Pacífico, conocido como el CAD, anunciaron un plan para expandir la capacidad de fabricación de vacunas contra el COVID en la India. Desde Washington informa nuestra corresponsal, Michelle Sagué.
El esfuerzo por expandir la producción y promover el acceso a la vacuna de COVID-19 en la región se dio a conocer el viernes, luego de una reunión virtual de los líderes de Australia, India, Japón y Estados Unidos, grupo también conocido como el Quad. El asesor de Seguridad Nacional, Jake Sullivan, dijo en una conferencia de prensa que con fabricación india, tecnología estadounidense, financiamiento japonés y estadounidense y capacidad logística australiana, el Quad se comprometía a entregar hasta 1,000 millones de dosis a las naciones de la Asociación de Países del Sureste de Asia para fines del 2022. El anuncio se produce cuando la administración Biden está poniendo mayor énfasis en la región del Indo-Pacífico frente a la creciente competencia económica de China. Sullivan también dijo que si bien China no fue el foco principal de la reunión, surgieron las tensas relaciones de los países del Quad con Beijing.
The four leaders did discuss.
Él dice que los cuatro líderes discutieron el desafío que plantea China y dejaron en claro que ninguno de ellos se hace ilusiones sobre China. Dice que la reunión no se trataba de Beijing. Gran parte de la atención se centró en las crisis mundiales urgentes, incluida la crisis climática y el COVID-19. Cada una de las cuatro naciones tiene una relación compleja con China. Biden, en sus llamadas con cada uno de los líderes durante las primeras semanas de su administración, había enfatizado la necesidad de cooperación con el país asiático. El asesor de Seguridad Nacional dijo a los periodistas después de la reunión que todos los líderes describieron la reunión virtual como histórica, porque, dijo, que cimentó un grupo de democracias fuertes que trabajarán juntas en el futuro para asegurar un Indo-Pacífico libre y abierto. Desde Washington para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Y pasamos, amigos de Cuba, a noticias de América Latina. La Fiscalía de Bolivia emitió ayer viernes una orden de detención contra la expresidenta Jeanine Añez y varios de sus ministros por sedición y terrorismo.
Orden de detención contra la expresidenta de Bolivia, Jeanine Áñez. La exmandataria publicó el viernes en Twitter una copia de la resolución de la Fiscalía en su contra y varios de sus ministros, denunciados por los delitos de sedición, terrorismo y conspiración. Áñez denunció persecución y al partido en el poder, el movimiento al socialismo, devolver a los estilos de la dictadura. Dos de sus ministros, Álvaro Coimbra de Justicia y Rodrigo Guzmán de Energía, ya fueron detenidos el viernes. En el caso de Áñez se desconoce su paradero, pero imágenes de la televisión mostraban un fuerte dispositivo policial a las afueras de su residencia en la ciudad de Trinidad, capital del departamento amazónico del Beni. Áñez reemplazó constitucionalmente a Evo Morales tras su renuncia en noviembre de 2019, en medio de las protestas tras elecciones calificadas de fraudulentas, y ejerció el gobierno hasta noviembre de 2020. La exlegisladora del MAS, Lidia Patti, denunció a la expresidenta y otros políticos, exmilitares y expolicías de haber promovido el derrocamiento de Morales tras 14 años en el poder. El gobernador electo de la región de Santa Cruz, el opositor Luis Fernando Camacho, también fue incluido en la denuncia, pero aún no tiene orden de aprehensión y denunció persecución política.
Y sobre el mismo tema, la expresidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez, calificó de ilegal su aprehensión esta madrugada con base en una demanda de sedición y terrorismo que investiga la Fiscalía en relación con la crisis política del 2019 que precipitó la renuncia del entonces mandatario constitucional Evo Morales.
Esto es un atropello. Como exmandataria tengo derecho a un juicio de responsabilidades. No hubo golpe de Estado, sino una sucesión constitucional. Yo asumí la presidencia por las renuncias que hubo, declaró a la prensa tras ser regresada a celdas policiales después de declarar ante fiscales.
Esto no es persecución, es una demanda que se presentó en diciembre por conspiración y sedición en contra de la ex senadora Áñez. Por tanto, no está protegida por un juicio de responsabilidades, afirmó el ministro de Gobierno Eduardo del Castillo.
Otros dos ministros del gobierno de Áñez fueron detenidos ayer viernes por la tarde.
Y en otras noticias, en una entrevista pública, el presidente de Colombia, Iván Duque, descartó la posibilidad de extender su mandato como presidente más allá del 7 de agosto del 2022.
También dijo que más países deberían ofrecer a los venezolanos el estatus de protección temporal y que el Banco Interamericano de Desarrollo, BID, necesita más capital y capacidad de préstamo por la pandemia del COVID-19.
Y pasamos ahora con Venezuela, ya que el régimen de Nicolás Maduro revisará sus relaciones con la oficina de la alta comisionada de la ONU, Michelle Bachelet, tras la actualización de su informe sobre las violaciones de derechos humanos en Venezuela. En Caracas, Aymara Lorenzo recogió diversas reacciones a esta noticia.
En un comunicado difundido la tarde de este jueves, el régimen de Nicolás Maduro anunció que evaluará su relación con la oficina de la alta comisionada Michelle Bachelet, con el fin de garantizar el estricto y necesario apego a los principios de objetividad, no selectividad, imparcialidad, no injerencia en los asuntos internos y diálogo constructivo. En este sentido, Venezuela aspira a mayor rigor y objetividad por parte de la alta comisionada y sus equipos, precisó el texto. Por su parte, Miguel Pizarro, comisionado para los derechos humanos del gobierno interino del presidente Juan Guaidó, dijo que la actualización oral del informe reitera la sostenida violación de los derechos humanos en Venezuela.
En Venezuela es muy claro que el régimen viola los derechos humanos de los venezolanos todos los días y que mientras esto siga sucediendo, nos corresponde seguir presionando para que los mecanismos internacionales y la comunidad internacional lo denuncie, lo condene y se tomen acciones al respecto, pero también es muy importante seguirlo haciendo para poder construir mecanismos de justicia y mecanismos de protección.
Más temprano, durante la sesión del Consejo de Seguridad de Derechos Humanos, donde la opositora venezolana María Corina Machado tuvo derecho de palabra, reclamó la presencia de Venezuela en esta instancia de la ONU.
¿Cuántos muertos más hacen falta para que ustedes actúen? ¿Cuántos desaparecidos y presos políticos? No es suficiente 6 millones de migrantes y desplazados. Necesitan 10, 15. ¿Para qué existe este consejo? ¿Para escuchar a tiranos y criminales o para escuchar a las víctimas? ¿Para lavarle la cara a los peores violadores de derechos humanos del mundo o para que el mundo conozca y reaccione ante estas atrocidades? Es una vergüenza que el régimen venezolano venezolano acusado de crímenes de lesa humanidad sea parte de este consejo. Ello no legitima a Nicolás Maduro, deslegitima el consejo.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio y Televisión Martín.
Hola, ¿qué tal? Soy su doctora Marixa Fuentes y este espacio es concebido para usted, por eso se llama Tu Salud en Tus Manos. Hoy vamos a hablar acerca de la importancia de que los pacientes diabéticos aprendan a elegir el calzado adecuado. Hay que tener en cuenta que los pacientes diabéticos comienzan a tener, a través de los años y la evolución de la enfermedad, una condición muy frecuente que se llama neuropatía diabética. Esto quiere decir que disminuye la irrigación sanguínea y la circulación en los miembros inferiores. Esto trae como consecuencia, además, que cuando está usando un zapato inadecuado que le pueda crear una callosidad o una incomodidad o una llaga, el paciente no se da cuenta porque no duele, no le molesta, porque ha perdido la sensibilidad en los miembros inferiores. Y esto ocasionaría entonces las consecuencias que tienen los pacientes diabéticos en infecciones, en úlceras en los miembros inferiores, en problemas y situaciones que podrían ocasionar, pues, una gangrena y terminar con ese miembro inferior, que eso no quiere nadie que suceda. Y todo podría comenzar en la prevención eligiendo un buen calzado y un buen zapato. Las mujeres no deberían usar zapatos puntiagudos y de tacones muy altos. Tampoco deberían usar zapatos plásticos que mantengan los pies húmedos y sin respirar, tanto las mujeres como los hombres. Con lo cual, quiero que tenga en cuenta esto a la hora de elegir un zapato y un calzado que sea el de uso suyo con mayor frecuencia. Y es importante además la higiene en los pies, por lo menos 2 veces al día. Tenga en cuenta esto si usted es un paciente diabético y síganos en nuestros segmentos diarios, en los noticieros radiales, en este segmento que es para usted, concebido para usted y pensando en usted. Ya se llama Tu Salud en Tus Manos. Soy su doctora Marixa Fuentes.
Y seguimos con más noticias de Venezuela, y es que el opositor venezolano Josnar Adolfo Baduel, detenido tras una fallida incursión marítima contra el gobierno de Nicolás Maduro, hace más de 10 meses fue sometido a fuertes torturas y presenta graves lesiones, denunció este jueves su familia.
Josnar Baduel fue detenido a principios de mayo por su participación en un fallido ataque marítimo que pretendía desalojar del poder a Nicolás Maduro, declaró el gobierno de Venezuela.
Se le acusa de haber cometido los delitos de terrorismo, asociación para delinquir y traición a la patria.
La Organización Panamericana de la Salud no recomienda el uso del consentimiento informado que utiliza el gobierno de Nicaragua para eximirse de responsabilidades sobre los efectos de la vacuna COVID-19. Desde Managua nos informa la colega Daliana Ocaña.
Médicos nicaragüenses se unieron al llamado de la Organización Panamericana de la Salud para que el gobierno de Nicaragua deje de utilizar el consentimiento informado que obliga a firmar a las personas que reciben voluntariamente la vacuna contra el COVID-19, en el que se expone que el paciente conoce las reacciones de la inmunización y exime al gobierno y al Ministerio de Salud de toda responsabilidad de eventos relacionados con el proceso. El epidemiólogo Leonel Argüello, miembro del Comité Científico Multidisciplinario, explicó que el consentimiento informado es una práctica médica habitual, pero que de ninguna manera debe ser utilizado para permitir que se evite una responsabilidad.
Eso no te exime de responsabilidad legal. Vos no tenés que exonerar a nadie. ¿Me explico? Eso es una responsabilidad del gobierno. Protegerte.
Por su parte, el gerente de incidencia para COVID-19 de la Organización Panamericana de la Salud, Sylvain Algieri, reconoció que cada país decide los aspectos relacionados con la responsabilidad del proceso de vacunación, pero señaló que el uso de este tipo de documentos no es recomendado por esta institución.
El uso de este tipo de documento no es parte de las recomendaciones de la OPS. En un contexto de servicios de salud altamente afectados por la pandemia. Eso podría impactar en la logística y la agilidad.
El Ministerio de Salud de Nicaragua hizo énfasis en que el proceso de vacunación que se inició el 2 de marzo será voluntario y se inició en grupos que son de riesgo, como los pacientes con insuficiencia renal crónica. Taliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Y Brasil reportó 2.216 muertes en las últimas 24 horas debido al COVID-19. En el tercer día consecutivo en que los decesos superan la marca de 2.000 en el peor momento de la pandemia desde su comienzo el año pasado.
El país sudamericano también informó además 85.663 nuevos casos de coronavirus, la segunda mayor cantidad en un solo día.
Brasil ahora registra un total de 11.363.380 casos, al tiempo que los fallecidos se elevan a 275.105.
El país se ubica, me refiero a Brasil, o nos referimos a Brasil, con la segunda mayor cantidad de muertos a nivel mundial, solo detrás de los Estados Unidos, y es el tercero a nivel de casos por debajo de los Estados Unidos y la India.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Bueno, amigos de Cuba, bienvenidos a la segunda media hora del noticiero de Radio Martí, edición del mediodía. Hoy sábado 13 de marzo del 2021. A esta hora les acompañamos en la locución
Carolina Morales.
Y quien les habla, Alberto Müller. Y como ingeniero de sonidos, el insustituible Raúl Tapanes Estrella. Y en la producción, Luis Covarrubias.
Radio Martí Noticias.
Muy golpeado y sin recibir asistencia médica, sale el preso político Misael Díaz Paseiro del régimen especial en la prisión de Guamajal, cerca de Santa Clara. El colega Tomás Cardoso con la nota informativa.
Tras 11 días tapeado en celdas de castigo en la prisión de Guamajal, el preso político y de conciencia Misael Díaz Paseiro fue sacado este jueves del régimen especial. Así lo informó el reo en comunicación telefónica con su esposa, Ariadna López Roque.
Él me cuenta que efectivamente el día primero, luego de ponerse cartel de paz y vida, fue trasladado al régimen especial de Guamajal. Allí le dieron una salvaje golpiza. Las consecuencias llegan hasta el día de hoy, porque está padeciendo fuertes dolores de cabeza, recibió muchos golpes en la cabeza. Lo mantuvieron todos estos días en una celda de castigo tapiada, sin brindarle atención médica alguna. Y esto es parte de la política represiva que hay en contra de Misael.
Faltan solo 69 días para que Misael cumpla la totalidad de su condena y el régimen se niega a liberarlo a pesar de su delicado estado de salud, cuenta su esposa.
Nuestra familia sí está lanzando una alerta porque a Misael le quedan solamente 69 días para terminar de cumplir la totalidad de su condena. Tiene serios padecimientos cardiovasculares y aún así, mira lo que está sucediendo, aún así los siguen reprimiendo. Han sido 3 años y 6 meses de duras y difíciles batallas. Misael muchas veces ha tenido que recurrir a la huelga de hambre y estamos pues la situación con Misael es complicada y estamos muy preocupados.
Misael Díaz Paseiro fue condenado a 3 años y medio de privación de libertad bajo el delito de peligrosidad social predelictiva. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y bajo vigilancia policial se encuentra la vivienda del activista Añel Valdés en el reparto de Los Pinos, Arroyo Naranjo. Adrián Rubio, opositor al régimen y quien allí se encuentra, denunció la situación a Radio Martí.
Mira, estoy aquí en casa de Ángel Valdés, ubicado en calle Morales 86, entre Finlay, Tesnero, Betancur, Los Pinos, Arroyo Naranjo. Estamos aquí los dos niños de Ángel Valdés, 3 niños, 2 niños de 5 años y 1 de 10. La madre de Ángel Valdés, una anciana psiquiátrica de 62 años. Un hermano de Lucha que vino a brindarnos apoyo, Michelle de Guerra, Ángel Valdés y yo. Detectamos la vigilancia desde aproximadamente las 8 de la mañana y quienes están como haciendo la vigilancia es el Departamento de Seguridad del Estado en conjunto con la policía política.
Adrián Rubio y Añel Valdés son 2 de los activistas que se acuartelaron en la sede del Movimiento San Isidro en La Habana Vieja a finales del 2020 pidiendo la libertad para el rapero contestatario Denis Solís.
En otra noticia, el animalista cubano Denis Valdés Pilar expresa su preocupación respecto a la no publicación por parte del gobierno cubano de la Ley de Bienestar Animal en la Gaceta de Cuba.
Con otras leyes no sucedió lo mismo. Cuando se aprobaron otras leyes, a los pocos días se publicó en la Gaceta Oficial. Sin embargo, con respecto al decreto de ley de bienestar animal, se han demorado bastantes días. Muchos activistas animalistas estamos preocupados por la demora de la publicación del decreto de ley en la Gaceta Oficial. Yo en su momento lo había denunciado de que esta aprobación no pasaba más de un anuncio por la presión que se ejerció sobre los ministerios o las entidades encargadas de legislar esta ley.
El gobierno cubano anunció la aprobación del decreto ley de bienestar animal el 26 de febrero. Días antes, el 19 de febrero, tuvo lugar una protesta de activistas fuera del Ministerio de Agricultura, donde exigían una ley de bienestar animal inmediatamente.
Y en otras informaciones, aseguran que los cubanos acuden a los carretilleros por faltante de alimentos en los agromercados estatales. José Luis Ramos amplía esta noticia.
Mientras la mayoría de los mercados agropecuarios estatales en La Habana están desabastecidos o cerrados por diversas causas, los carretilleros son la salvación de muchas familias, aseguró la periodista Miriam Leiva.
Es una realidad en Cuba en general. Y ellos también existen porque, bueno, tiene mucha gente que buscar su modo de vida, ¿no? Y, bueno, es legal y es de una forma honesta vender.
La población acude a ellos porque acercan los productos agrícolas a los barrios. Tienen buena calidad, son frescos, muy variados, a pesar de que sus precios están elevados con respecto al del Estado, dijo.
Yo salí porque, bueno, ya no me quedaba aquí ningún vegetal, ni vianda, ni nada de eso. Empecé por el mercado agropecuario estatal. Allí en el mío está cerrado aquello, ahí no hay nada. Y así seguí caminando muchas cuadras y me encontré con dos carretilleros. Hubo uno que no me convino porque tenía unos pimientos muy caros y me fui, sencillamente le compré lo que me pareció y después fui a dar frente a un mercado donde están las cooperativas también. Y bueno, en realidad lo que a mí me habían tratado, los pimientos que el otro me trató de vender muy caro a dos cuadras, este lo tenía a un precio realmente razonable y se lo compré.
Los carretilleros o vendedores ambulantes denuncian muchas veces el asedio de inspectores y policías acusados de actividad ilegal, enriquecimiento y proceden a imponerles una multa y confiscarles las mercancías. En Camagüey, los carretilleros son una de las piezas salvadoras, comentó a Radio Martí Henry Constantín, director de la revista La Hora de Cuba.
Más caros que los del mercado estatal, precios absolutamente justificados por el, digamos, el esfuerzo que le cuesta, el riesgo de ser, bueno, de tener que cargar con toda esa mercancía, riesgo de que se pudra. Y los carretilleros tienen más dinamismo en lo de buscar víveres, están pendientes de cuando llegan los camiones de otros municipios, de otras provincias cargados con productos. Son la salvación de la mayoría de los cubanos, y especialmente, sobre todo, de muchísimas personas que no pueden ir lejos a un mercado.
En Miami, José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Y en otra noticia, el gobierno de Cuba reportó, recordemos que los reportes del gobierno de Cuba siempre hay que ponerlos entre comillas, y reportó 639 casos del COVID-19 y un fallecido al cierre de ayer viernes 12 de marzo, según informó el Ministerio de Salud Pública, MINSAP.
El número de infectados del viernes es la cifra más baja desde el 27 de febrero. El 96,6% son contactos de casos confirmados con 633. Seis de los pacientes contagiados el viernes son importados, con lo cual se demuestra que el elemento más importante es el contagio a través de contactos con casos confirmados.
El número de ingresados es de 24.801. El número de sospechosos, 4.535, y el número de confirmados, 4.375.
Las provincias de mayor incidencia son La Habana, con el mayor número, 317, le sigue Granma con 62, Pinar del Río con 57, Santiago de Cuba con 35, Camagüey con 31, Santi Espíritus con 25 y por último Artemisa con 21.
La provincia de La Habana, aunque con menor número de casos, sigue con una cifra alta y una dispersión en los municipios.
El país acumula 2.630.636 muestras realizadas y 60.558 positivas.
Y siguiendo el desarrollo de la noticia sobre la pandemia, las opiniones de los cubanos sobre el mal manejo de la pandemia por las autoridades de la isla fueron recogidas por Radio Martí a un año de reportarse allí el primer caso. La colega Ivette Pacheco tiene esta información.
Cuba reportó los primeros casos de coronavirus hace ya un año, tiempo en que además se recrudeció la represión dentro del país con el pretexto de la pandemia. Arrestos, multas y actos de repudio contra opositores. El activista Adrián Rubio vivió de cerca una de estas acciones. Según nos dijo, las personas llevadas allí por el régimen no cumplían lo establecido.
Los mismos del acto de repudio, tomando agua, ellos sí nos ponen multa, fuman.
En un reciente arresto, Rubio fue llevado al centro de detención El Vivac en La Habana. Nos explica que allí se encuentran las personas detenidas por uso incorrecto de la máscara o nasobuco, acusadas de propagación de epidemia.
80 por celda. Los presos se tienen que bañar cuando entre el agua con agua. Muchos de los oficiales que están allí se van los dos días de trabajo sin bañarse porque no había agua allí.
El COVID también llegó durante este año a las prisiones del país, donde hay una carencia total de medicamentos. Así lo dejó saber desde Holguín el médico opositor Ramón Zamora.
Donde primero me llegó toda la información fue en la prisión de Guantánamo. Una de las madres de los reclusos allí me dio la información. Justamente el hijo que está con el COVID-19 allí en ese. Según manifiestan ellos, incluso no tienen ni medicamento, incluso para tratar hasta los dolores de cabeza.
Los cubanos también critican las campañas para hacer creer a la ciudadanía que el medicamento interferón es una protección efectiva. El doctor holguinero Alexander Pupo nos habló de su experiencia con este medicamento.
El interferón tiene una de las reacciones adversas que no son muy raras, es la muerte súbita, que por eso fue que yo en mi sala hice un protocolo adyacente que limitaba el interferón a los pacientes que realmente lo necesitaban, no a todos.
Los países latinoamericanos recibirán entre marzo y mayo de 2021 más de 26 millones de vacunas de la iniciativa COVAX, promovida por la Organización Mundial de la Salud, a la que Cuba ha decidido no unirse, según declaraciones de Seth Berkley, director ejecutivo de la Alianza de Vacunas Gavi. Al respecto, el biólogo y activista cubano Oscar Casanella comentó a Radio Martí.
Yo creo que esto responde a una operación de marketing político, de decir, nosotros no necesitamos, somos como que autosuficientes, porque nosotros mismos podemos fabricar nuestras vacunas y comenzar a vacunar. Y eso lo que ya está trayendo como resultado es que la población cubana va a ser una de las que se va a vacunar más tardíamente en el mundo y en la región de las Américas.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y la Guardia Costera de Estados Unidos no dirige ni dirigió la operación de búsqueda y rescate de los cubanos que la semana pasada zozobraron en aguas del archipiélago de las Bahamas.
Un comunicado de los guardacostas fechado el 7 de marzo da cuenta que un helicóptero divisó ese mismo día un grupo de 6 personas en Anguila Key. La tripulación lanzó artículos para la supervivencia y no fue hasta el día siguiente que un escampavías de la Guardia Costera los recogió. Entre ellos había un menor de 17 años. El texto señala que posteriormente el grupo fue entregado a las autoridades de Bahamas.
Según familiares en Miami de los desaparecidos, la vicecónsul de Bahamas en esta ciudad les informó que la Real Fuerza de Defensa había suspendido la búsqueda y que el caso había pasado a manos de las autoridades de Cuba.
El Canal 41 de Miami informó que la familia se comunicó con la embajada de Cuba en Nassau y una diplomática le dijo que no sabía nada de lo sucedido.
El trágico suceso de la semana pasada en aguas de Bahamas dejó balance de un muerto, 2 mujeres hospitalizadas por quemaduras y más de una decena de desaparecidos, incluidos 2 menores, un niño de 4 años y una niña de 6 y su madre. El grupo salió de Cabairén el 1 de marzo.
Y en otra noticia, los congresistas cubano-americanos Mario Díaz-Balart y María Elvira Salazar y Carlos Jiménez, no son 2, son 3, pidieron a la administración del presidente Joe Biden la liberación de cientos de cubanos detenidos en centros de inmigración en Estados Unidos y considere otorgarles la residencia permanente a quienes permanezcan retenidos por más de un año en territorio estadounidense.
En una carta enviada al secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, los tres congresistas del sur de la Florida precisaron que se trata de cubanos que han huido de una dictadura represiva con uno de los peores antecedentes de derechos humanos en nuestro hemisferio, y por ese motivo solicitan que se les permita aprovechar los privilegios especiales que concede la ley de ajuste cubano, conocida también por sus siglas CAA.
En su carta a Mayorkas, los tres congresistas recuerdan que estos privilegios permiten que los cubanos que han estado de forma permanente durante más de un año en territorio estadounidense pueden ser elegibles para ajustar su estatus. La ley o el decreto establecido en 1966 permite alcanzar la residencia a quienes registren una entrada legal al país, demuestren su nacionalidad cubana y hayan permanecido de manera ininterrumpida en el país por al menos un año.
Y el senador cubano-americano Marco Rubio dijo este jueves que en el gobierno del presidente Joe Biden hay personas que quieren cambiar la política de Estados Unidos hacia Cuba y regresar hasta cierto punto a la política del expresidente Barack Obama.
En una entrevista con el periodista Oscar Asa de la radio Z92 y Mega TV, Rubio señaló que esa fue la posición oficial de la campaña electoral de Biden y que hay funcionarios en varios niveles del gobierno que apoyan esa dirección.
Rubio explicó que al terminar la campaña, el secretario de Estado Anthony Blinken y otros funcionarios se dan cuenta que la política del expresidente Donald Trump hacia Cuba fue pensada y tiene toda la lógica del mundo.
Agregó que le ha preguntado a nominados a cargos en el gobierno durante audiencias en el Senado cómo van a apoyar que se vuelva a hacer negocios con GAESA, una compañía controlada por los militares cubanos.
Rubio dijo que esa fue la clave de la política de Trump hacia Cuba y consideró positivo que el gobierno de Biden haya dicho que en este momento no es una prioridad hacer cambios en esa política.
En otra noticia, el escritor y periodista independiente cubano Joy Suárez fue citado este viernes o ayer viernes por el nuevo jefe del sector policial de Miramar. El periodista detalló que el oficial le aconsejó que pensara lo que dice y publica en contra del gobierno en sus redes sociales porque podría enfrentar consecuencias.
Este señor me dice que él es el nuevo jefe de sector que viene a sustituir al capitán Durán, que el año pasado me citó e interrogó por la famosa pila de arena que hay aquí en mi casa, en la estación de Siboney. Bueno, las preguntas fueron más o menos las mismas que esas del año pasado, con quién convivo, qué hacen estas personas, si están vinculadas laboralmente o no, el teléfono de mi casa, si tengo familia en el exterior, qué hacen, sus nombres. Si he viajado a verlos alguna vez, qué yo hago, o sea, si trabajo, si estoy vinculado laboralmente, ¿no? Entre comillas esto. Yo le expliqué que bueno, que yo soy escritor, o sea, que escribo. No me preguntó para dónde. Yo entiendo que ellos lo saben, ¿no? Que están conectados con los órganos de la seguridad del Estado y lo saben. Le hice saber que el año pasado tuve un interrogatorio precisamente igual a este. Bueno, me dio argumentos de por qué esto no era un interrogatorio, sino una entrevista. Me explicó que me preguntó que si yo había tenido algún encontronazo, algún encuentro. Me dijo, ¿has tenido algún encuentro con funcionarios públicos? Le dije que no. Entonces fue más directo y me preguntó si con los compañeros de la CI, ¿no? De la contrainteligencia, así los llamó, los compañeros de la CI. Yo le dije que sí, que me han citado en varias ocasiones. Que por qué me han citado, me preguntó él. Y bueno, le expliqué que por mi trabajo, por lo que escribo y por lo que publico en redes sociales, porque soy muy crítico con el estado de cosas en Cuba. Entonces, bueno, ahí empezó a decirme que, bueno, que tenía que pensar en las consecuencias, que si yo creía que eso me podía traer consecuencias. Yo le dije que sí, que en varias ocasiones me han amenazado con consecuencias. Entonces me dijo, bueno, es que aquí la Constitución, el Código Penal, está muy bien definido, fue lo que me dijo, ¿no? lo que se puede hacer, lo que no. Entonces tú puedes darle un revisón a eso y ahí vas a ver qué cosas se permiten y qué no.
Bueno, y pasamos a noticias de América Latina. Brasil reportó 2.216 muertos en las últimas 24 horas debido al COVID-19. En el tercer día consecutivo en que los decesos superan la marca de 2.000, en el peor momento de la pandemia desde su comienzo el año pasado.
El país sudamericano también informó además 85.663 nuevos casos de coronavirus, la segunda mayor cantidad en un solo día.
Brasil ahora registra un total de 11.363.380 casos, al tiempo que los fallecidos se elevan a 275.105.
El país se ubica con la segunda mayor cantidad de muertos a nivel mundial, solo detrás de los Estados Unidos, y es el tercero a nivel de casos por debajo de los Estados Unidos y la India.
Y en otra noticia, le preocupa a la Organización Mundial de la Salud la situación del COVID-19 en Brasil, por lo que pide acciones inmediatas. La agencia francesa de prensa tiene la nota.
El director general de la Organización Mundial de la Salud se dijo el viernes preocupado por la situación de la pandemia en Brasil, que esta semana registró en promedio 1.600 muertos diarios. En el gigante sudamericano circula una de las variantes más contagiosas del coronavirus, llamada P1, y que apareció en el estado de Manaus, al norte del país.
Debería haber serias medidas sociales que deben tomarse con la participación de la comunidad y deben haber mensajes claros de las autoridades sobre cuál es la situación y qué medidas deben tomarse y reforzar esas medidas con la participación plena del sistema de salud y la población.
Brasil registra más de 273.000 muertes por COVID-19. Tan solo esta semana se rompió un nuevo récord diario con 2.286 decesos. Los subsidios que ayudaban a la gente a sortear los confinamientos y la crisis terminaron en diciembre y las personas abarrotan las calles de Río de Janeiro.
Si el gobierno ayudase a la población a ficar...
Si el gobierno ayudara a la población a quedarse en su casa con un subsidio, las calles no estarían llenas, los hospitales no estarían llenos y podríamos conseguir controlar la situación. Pero la gran mayoría precisa trabajar y por eso está todo lleno y los hospitales están como están. El Congreso de Brasil autorizó el jueves un plan de emergencia de unos 8.000 millones de dólares para los más pobres. Se baraja la posibilidad de que se den unos $45 al mes a unos 32 millones de brasileños por 4 meses, a partir de marzo. Algunos afirman que el problema es que las personas no se cuidan.
Y El Salvador recibió la primera donación de la vacuna del mecanismo COVAX para continuar las inmunizaciones al personal de segunda línea de atención a la salud. Desde San Salvador informa Neri Malvez Reyes.
El Salvador completó el proceso de vacunación contra el COVID-19 al personal médico y de enfermería que está en la primera línea de atención de la pandemia, tanto del sistema público como privado, y recibió la primera donación de 33.600 vacunas del mecanismo COVAX de la Organización Mundial de la Salud para continuar con la inmunización de los empleados administrativos del sector salud y del sistema de protección civil, además de los maestros del sistema educativo. Los detalles los brindó el ministro de Salud, Francisco Alaví.
Probablemente el ritmo de vacunación en un inicio va a depender de la llegada de los lotes de vacunas, pero progresivamente los lotes van a ser en mayor cantidad y por supuesto más frecuente, con lo cual esa ampliación de la vacunación se va a dar progresivamente.
El país espera reanudar las labores escolares semipresenciales en el sistema educativo a partir del 6 de abril y para ello, según el secretario del Sindicato de Maestros de El Salvador, Francisco Celada, el Ministerio de Salud debe dar prioridad de vacunar a los profesores con enfermedades crónicas y mayores de 50 años.
Hay que tener en cuenta que este grupo de maestros forman parte del segmento más vulnerable de la población al contagio del COVID-19.
El Salvador en la actualidad registra oficialmente cerca de 62.900 casos confirmados de COVID-19 y más de 1.935 personas han fallecido por complicaciones del nuevo coronavirus. Nerimabel Reyes, Voz de América, El Salvador.
y la oposición democrática nicaragüense se está esforzando bajo el sistema electoral para sacar de la presidencia el matrimonio Ortega-Murillo, opina un periodista del País Centroamericano. Pedro Corzo amplía la información.
En la opinión del periodista nicaragüense Luis Sánchez, director de la página editorial de La Prensa de Managua, los demócratas de su país se están esforzando para lograr que los próximos comicios generales a celebrarse en noviembre de este año sean justos y terminen con el mandato de Daniel Ortega.
Las elecciones son solamente un simulacro para confirmar a los candidatos, entre comillas, que pone el partido de vanguardia, el partido hegemónico. En Cuba es el Partido Comunista, en Nicaragua es el Frente Sandinista. Entonces la lucha es por obligar a Ortega a ceder y hacer concesiones que permitan que esa consulta electoral del 7 de noviembre sea básicamente limpia, competitiva, justa, como fue la histórica elección de febrero de 1990, en la que el pueblo derrotó en las elecciones, en las urnas electorales, al mismo Ortega, que era el dictador también en aquella época. Así que eso es lo que está planteado. Hay dos bloques políticos, ¿verdad?, de oposición, fundamentalmente los más importantes, que están abriendo ahora sus inscripciones de candidatos por separado, pero sin desechar ninguno de los dos la idea, la posibilidad e inclusive la necesidad de, llegado el momento, unirse en un solo bloque con una sola candidatura para poder de esa manera derrotar a Ortega.
En Nicaragua hay dos grandes políticos contrarios a Daniel Ortega, la Alianza Ciudadana y la Coalición Nacional. Desde Miami, Pedro Corzo para Radio Martí.
Bueno, amigos de Cuba, pasamos a noticias internacionales. Nos esperamos o no esperamos ayuda internacional porque tenemos el poder del pueblo, así que tenemos la fuerza suficiente para luchar, afirman los jóvenes birmanos que cada día salen a las calles a exigir el retorno de la democracia. El colega Jorge Orellana nos informa.
Los jóvenes birmanos siguen en las calles para seguir protestando en Birmania. Tienen entre 20 y 24 años. Crecieron durante una ilusionante transición democrática en Birmania. Pero el 1 de febrero, un golpe de Estado ejecutado por los militares cambió todo y puso en jaque su libertad, sus sueños y su futuro. La manifestante Ti Thai dijo: los jóvenes no están deprimidos. En realidad estamos motivados para seguir marchando en las calles, porque los jóvenes no tenemos miedo de salir. Saldremos hasta que consigamos la democracia. No, no esperamos ayuda internacional, pero tenemos el poder del pueblo, así que tenemos la fuerza suficiente para luchar. Las autoridades militares en Birmania están tomando medidas cada vez más severas contra las protestas diarias contra el golpe del 1 de febrero. Al menos 70 personas ya murieron, según el principal experto de derechos humanos de Naciones Unidas. La agitación ha llevado a varios países, entre ellos a Gran Bretaña, a instar a sus ciudadanos a salir del país, advirtiendo que la tensión política y los disturbios están generalizados desde la toma militar y los niveles de violencia están aumentando. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Y un total de 65 periodistas y trabajadores de medios de comunicación fueron asesinados en todo el mundo en el 2020 mientras hacían su trabajo, según la Federación Internacional de Periodistas informó.
Las cifras representan 17 personas más que en el año anterior, un número que se sitúa en los niveles de la década de 1990, explicó la Federación ayer viernes, al brindar los detalles de su reporte anual, el libro blanco sobre el periodismo mundial.
Los decesos ocurrieron en 16 naciones distintas y estuvieron causados por ataques selectivos, atentados con bombas e incidentes de fuego cruzado, agregó.
Por cuarta vez en 5 años, México encabeza la lista de países con más reporteros fallecidos, 14. Le siguen Afganistán con 10, Pakistán con 9, la India con 8, Filipinas y Siria 4 cada uno y Nigeria y Yemen 3.
También hubo asesinatos en Irak, Somalia, Bangladesh, Camerún, Honduras, Paraguay, Rusia y Suecia.
Y en otra noticia, los conflictos armados en diferentes partes del mundo han llevado a unos 30 millones de personas al borde de la hambruna, dijo las Naciones Unidas el pasado jueves.
En algunos países la hambruna ya está aquí. Hay gente muriendo de hambre y sufriendo tasas críticas de malnutrición. Partes de Yemen, de Sudán del Sur y de Burkina Faso están en las garras de la hambruna o en condiciones parecidas, destacó el secretario general Antonio Guterres ante el Consejo de Seguridad.
Según Naciones Unidas, al cierre del 2020, más de 88 millones de personas en el mundo sufrían de hambre aguda como consecuencia de conflictos e inestabilidad, un 20% más que el año anterior.
Guterres también destacó los problemas en el Sahel, el Cuerno de África, Sudán del